En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos el día de hoy, 12 del mes de octubre. No hay que olvidar que este 12 de octubre, bueno, pues aquí en cortito, la llevada de la Virgen, el día en el cual se festeja al equipo de las Águilas del América. Y bueno, pues bienvenidos a este espacio de Jornada Deportiva, muchos descansando. Por cierto, hoy no contamos con telefonista, estaremos en contacto con ustedes a través de esta vía. Bueno, bienvenidos a Jornada Deportiva. Hoy, entre otros temas, hay que hablar del béisbol. Se aproxima un torneo importante que es el Premier 12 y hablaremos de ello, pero también el día de hoy arranca la actividad en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Charros de Jalisco tendrá actividad. Hablaremos del tenis. Rafa Nadal, considerado uno de los más grandes de la historia del deporte blanco, anunció que se va del tenis. Estremeció a sus seguidores. Se va precisamente el propio Rafa Nadal, el tenista español. Y bueno, hay que hablar también un poquito de lo que está ocurriendo en otros temas, como por ejemplo el premio estatal del deporte. ¿Quién lo puede ganar? ¿Quién ganará este premio? Caray, los atletas paralímpicos están pujando muy fuerte. Tendremos una charla con Margarita Hernández. Ella es la entrenadora que más ha triunfado y que más ha llevado al éxito a los nadadores jaliscienses. Y hablando del deporte, bueno, ¿qué pasará con Rommel Pacheco? Tendremos también sus palabras. ¿A qué se compromete Rommel Pacheco? ¿Qué borrará de la imagen que tuvo Ana Gabriela Guevara? Bueno, pues está interesante. Y claro, no podemos dejar de lado, tendremos una charla con Sergio Lugo, Checo Lugo, campeón con Chivas en los 80s, un ídolo rojiblanco, para hablar un poquito de lo que fue la semana de Chivas con el tema de Gago. Hablar también de la selección mexicana de cara a lo que se viene para el día de hoy. No hay que olvidar que el día de hoy la selección mexicana tendrá actividad. El equipo mexicano estará enfrentando nada más y nada menos que al equipo de Valencia de España, la selección mexicana ante un rival a modo, por llamarlo de esa manera, ¿no? El día de hoy, en punto de las 8 de la noche, la selección mexicana se estará enfrentando pues al conjunto del Valencia. Este partido, no hay que olvidarlo también, que representa la primera prueba en casa, en el país, para Javier Aguirre, que no creo que sea muy complicado. El equipo del Valencia, que llegó ayer por la mañana con algunos suplentes, pues no creo que sea tan complicado para la selección mexicana, que deberá sobresalir y ganar este encuentro sin mayores obstáculos, ¿eh? Ese es mi punto de vista. Vamos a ver en la cancha qué es lo que ocurre precisamente en este partido entre México y el equipo del Valencia de España, que ya en otras ocasiones hemos hablado de clubes que han venido a enfrentar acá a nuestra selección. Ahora le toca a este conjunto del Valencia en este partido de carácter amistoso internacional. En su momento, cuando se firma el contrato, se llegó a pensar que este equipo del Valencia pues vendría con titulares, que vendría en una mejor posición, pero sorpresa, ya nos damos cuenta que el equipo de Valencia no, viene al contrario, ¿verdad? Viene en una situación complicada, entre los peores equipos precisamente de la liga en España. Así que, pues entonces el partido el día de hoy, a las 8 de la noche, hora centro de México, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Y de pasadita, algo de Andrés Iniesta, un futbolista leyenda del pie español que se retiró durante la semana. Bienvenidos pues, esto es Jornada Deportiva. En el control técnico está el señor Víctor Morales y en este micrófono Martín Navarro Vázquez, con el apoyo también de César Preciado. Vamos a la pausa, vamos a la primera pausa, regresamos enseguida. Esto es la Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Gracias, regresamos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, se presentó la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte y el Mérito Deportivo, donde se busca reconocer a los mejores atletas y entrenadores convencionales y del deporte adaptado en el año. Sobre ello habla Carlos González, director de Deporte Competitivo del CODE Jalisco.
No, bueno, la verdad es que como cada año se convoca a premiar a lo mejor del deporte de Jalisco, y creo que este año va a ser un año muy especial porque justamente pues abarca dos eventos muy importantes, que son los Juegos Panamericanos y Paramericanos, y para Panamericanos, y ahora Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Quizás se pueda decir que los de Paralímpicos llevan poquita ventaja porque lograron medallas, o es muy fácil decirlo.
No, bueno, al final de cuentas quizás puedan llevar una ligera ventaja, pero bueno, será el jurado quien le toque determinar. Hay resultados muy importantes también en el deporte convencional, pero si fuese la visión normal como debe de ser, creo que Arnulfo, Aide y Chuy llevan un piecito adelante.
A manera de resumen, ¿cuáles son los premios que se entregan y cuánto es lo que ganan, si tienes por ahí el dato exacto?
Fíjate, se entrega el premio estatal del deporte, que son 110,000 pesos al primer lugar, solamente es uno, y también el mérito del deportivo, que allí ya se divide en tanto en deporte convencional como en deporte adaptado. Y en el deporte convencional, el primer lugar son 100,000 pesos, en el segundo lugar son... deja, te doy el dato, son 40,000 pesos, y el tercer lugar 20,000 pesos, y es lo mismo también para el deporte adaptado. Ahí la diferencia es que, bueno, pueden salir 6 galardonados como primero, segundo y tercer lugar, y que también se divide el convencional y adaptado, porque justo nos puede pasar lo que ahorita mencionas, ¿no? Cómo dimensionas la importancia de un resultado o de otro, y creo que cada ámbito tiene lo suyo en particular.
¿Y cuándo se define?
Esto, el proceso debe ser el 25 de octubre.
Muchas gracias.
Gracias, Santi.
Ahí lo que menciona Carlos González del CODE Jalisco. Y ahora escuchemos a Margarita Hernández. Ella es entrenadora paralímpica y, claro, ellos llevan mano con los premios.
Pues mira, el premio, afortunadamente, desde hace como 6 años se separó. Los premios están separados. Entonces, bueno, pues eso da de alguna manera... la estimulación, el incentivo para el atleta para no sentirse como relegado, ¿no?
Sí, claro.
Tienen ellos su premio y también los convencionales tienen su premio.
En el estatal, ahí sí puede ser hasta uno de ellos, ¿no? Sorprender.
El estatal, pues sí, sí. Así es.
Oye, puede. Margarita, ¿qué tanto ha crecido con los años que tienes aquí de experiencia? ¿Cómo has visto la evolución de la persona que a lo mejor está en su casa y no sabe qué hacer y que se vienen aquí a entrenar y los vemos triunfando? ¿Cómo ha evolucionado el deporte adaptado aquí?
Mira, el deporte adaptado ha evolucionado bastante, y lo bonito es cuando los chavos llegan y te transmiten que pudieron ver en televisión competir a alguien, que pudieron ver las medallas que gana Jalisco, y que eso los motive a decir, yo también puedo. Pues es importante, y ojalá que sigamos siendo como un ejemplo, ¿no? Para que la gente vea que puede trabajar, que puede hacer algo, que puede hacer deporte, y puede aspirar a estar algún día obteniendo una medalla.
¿Qué te pareció lo logrado en Paralímpicos, donde ya se decía que a lo mejor Arnulfo ya no ganaba, y el cierre que tuvo, Aide, platícanos?
Pues mira, son chavos que siempre se están preparando para precisamente llegar a la justa deportiva, y las cosas a veces se acomodan, se fusionan para poder darle el resultado. Y pues lo importante es eso, que están preparados. El deporte paralímpico es un deporte muy longevo, y pues yo creo que todavía tenemos a Arnulfo y a Aide para varios Juegos Paralímpicos.
Y todavía rematando con los Juegos Paranacionales, ¿no? La CONADE, donde varios chavos, jóvenes, que los veremos quizá después en Paralimpiada, también están triunfando con el título para Jalisco otra vez.
Pues sí, mira, ICODE está haciendo un gran trabajo, creando semilleros, yendo a trabajar a los municipios, creando programas para que cada vez sean más y más personas con discapacidad que puedan acceder a un programa deportivo.
si alguien nos está escuchando y quisiera venir a practicar algún deporte sobre silla de ruedas o con cualquier discapacidad, ¿pueden venir?
Sí, claro. La verdad, el deporte paralímpico tiene bastantes disciplinas, alrededor de 18, 13 que son de Juegos Nacionales CONADE. Y pues tienen muchísimas opciones, ¿no? De todo tipo de discapacidad. A veces hasta discapacidades muy severas que pudieran pensar que no pudieran practicar deporte. Claro. Pues existe un deporte tan bello como es el boccia, que hay poca movilidad para las personas que lo practican. Y así como eso, pues la natación, el atletismo, el básquetbol, tantas disciplinas para que puedan practicar algo.
Por último, ¿se maneja el tema psicológico? ¿Se manejan otros temas aparte del deportivo con ese tipo de personas?
Claro que sí, mira, a fin de cuentas es un deportista y el deportista pues no solamente es entrenar, ¿no? Uh-huh. Hay muchos factores, entre ellos el psicológico, y claro, afortunadamente CODE tiene un departamento de psicología, al igual que el médico, al igual que necesitan también sus descargas y todo, ¿no? Es parte de un deportista.
Margarita, muchas gracias.
De nada, gusto en verte.
Ahí lo que menciona Margarita Hernández del CODE Jalisco. Y bueno, a nivel nacional la preocupación es con Rommel Pacheco, nuevo director de la CONADE. Los planes a seguir, qué es lo que viene, aquí lo escuchamos.
Así es, desde cuando me tocó ser legislador, estar en la Cámara de Diputados, desde la comisión se hizo un pequeño avance en una propuesta de modificación de ley. Hay mucho que trabajar, todavía se puede reformar. Pero yo lo haría de la mano tanto de los diputados como el día de hoy que estoy en la instalación de la Comisión del Deporte en el Senado, para que sea un trabajo en conjunto. Hoy extiendo la invitación a tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, al SINADE, el Sistema Nacional del Deporte, que la próxima sede la fecha va a ser en diciembre, donde tú convocas a los institutos de los deportes, a las federaciones, al Comité Olímpico, que por supuesto vamos a estar trabajando de la mano del Comité Olímpico y de los diputados y senadores para poder hacer mesas de trabajo y en la modificación de esta ley en beneficio del deporte, por supuesto de los atletas, entrenadores, equipo multidisciplinario y de la sociedad en general, porque el deporte sí es una vertiente muy importante y me tocó vivirles el alto rendimiento, pero antes de llegar al alto rendimiento pues estás con el deporte, hay el deporte escolar, el deporte social, el deporte que involucra a los municipios, involucra a los gobiernos del estado y por supuesto al final llegan a la CONADE y el último eslabón es el alto rendimiento. Uno de los primeros casos que supimos y que se comunicó Ale Valencia, antes de yo ser director, ¿no? Para platicar cuál era el asunto, y ella me comentó que eran las reglas de operación existentes donde pues eso hace que la beca suba y baja. Hay un compromiso integral que hacen que cada año se comprometen y de acuerdo al compromiso obtenido el resultado o no, es la tabulación de la beca. Me tocó a mí estar en eso y firmarlo, donde iba en dependencia de tu resultado anual. Cada año se modifica. Ahorita me han llegado muchos mensajes y llamadas de que después de Juegos Olímpicos hubieron algunas bajas y hubieron algunos reducciones, ajustes de las becas, el cual pues obviamente al estar en transición y que no era mi administración, pues no correspondían propiamente a lo que estaba pasando. Sin embargo, el día de hoy di la instrucción ya que paren hasta analizar cada uno de los casos, y me he puesto en comunicación con algunos de los deportistas que causaron baja. Una de ellas es Laura, donde le dije que me deje analizar cómo está el caso. Pues voy llegando y me reciben con esto, y agradecerles a los medios de comunicación que no se presten como este amarillismo donde no apenas estamos entrando en esta administración, estamos en el tema de transición de cada una de las subdirecciones y de las áreas, y obviamente los tres ejes, las tres subdirecciones que maneja la CONADE son sumamente importantes. Y estamos trabajando de lleno todo el día y la madrugada para que todo marche sin problema. Si es con diálogo, es platicando, es hablando y buscando la mejor solución.
¿Recibirán el mismo monto que recibían previo a Juegos Olímpicos o cuál es la determinación?
Se tiene que analizar. Obviamente las becas pues van en función de unas reglas de operación, ¿no? Hay que checar el tema de las reglas de operación para que se puede evaluar, analizar y ver cómo ser en pro y en beneficio del deporte y de los deportistas. Y pues, como siempre he dicho, es analizar y buscar la mejor. Hasta yo no analizar qué es lo que está pasando, pues saber, ¿no? Porque si bien el análisis se hizo en septiembre, la primer beca que ya no tendrían o que tuvieran reducción es en octubre. Entonces, aunque no es mi administración, o sea, no, la decisión no se tomó en administración, va a recaer en mi administración. Entonces, me gustaría, cuando menos, tener el tiempo de poder saber o analizar por qué está pasando esto. Los casos que pues así sea, pues, pero me gustaría saber el que está pasando antes de llegar. Este mensaje va para los atletas, el que se comunique conmigo, el que podamos platicar, el que se analice. Y hasta no haber un análisis, pues preferiría no, que no se tomara alguna.
Que los atletas que después de participar en Juegos Olímpicos reciban 6,000 pesos. 40 atletas de los que participaron en París no entraron dentro del top 16 y tienen que salir de los tabuladores. Y recibirán 6,000 pesos. ¿Cómo ves esa cantidad de 6,000 pesos para un atleta dentro del movimiento?
Justamente es lo que les comentaba, el análisis, eso viene en las reglas de operación, ¿no? Se mandó un anteproyecto en la administración saliente, hay que revisar ese proyecto, hacer el estudio y si bien se puede por tiempos algún reajuste para revisar todos. Hay un proceso de transición donde está el órgano interno de control. La CONADE en estos años ha tenido bastantes auditorías que justamente es lo que me van a presentar, checar y revisar esas auditorías para ver el estado en general de cada una de las áreas de la CONADE y para pues saber qué cuentas, qué tienes, y en el tema de los deportistas, hablar con cada uno de ellos, saber cuál es la situación, qué fue lo que pasó. Pues, obviamente muchos los conozco y sé, pero no hay como platicar con ellos y poder llegar al mejor punto donde pues, el deportista no sea afectado y considerar pues todas las variantes. Un proyecto de presupuesto va a depender justamente de los análisis que se hagan en la Cámara de Diputados, que es ahí donde se discute el presupuesto de la CONADE, ¿no? De la SEP y en general de todo el país. Y pues hacerle un llamado a mis compañeros legisladores que hagan un análisis correcto y nos ajustaremos al presupuesto que haya y pues hay que tener presupuesto, voluntad, diálogo y muchas cosas para que el deporte pues siga avanzando y por eso me gustaría trabajar de manera transversal con las demás secretarías porque al fin y al cabo todos el deporte es transversal, entonces me gustaría el poder trabajar de la mano con ellas en diferentes programas para poder incidir más en la salud y en el deporte, seguridad de nuestro país. Retos, enfrentarse a los mejores del mundo, que me tocó hacer en el tema de los clavados, no llegabas y decías, ay, el chino tiene mejores uniformes, más doctores o más preparación, pues llegas, te preparas y haces lo mejor. Y muchas veces tuve la oportunidad de ganarles y volverme el número uno en clavados. Este compromiso que me dan no es nada a la ligera, es sumamente complejo, importante, pero también es un gran orgullo y un gran compromiso. Y si bien sé lo difícil o lo complicado que pudiera ser, sé que tengo la experiencia legislativa, sé que tengo esa visión como deportista, me tocó pues vivir los embates de buenas administraciones, malas administraciones, mejores administraciones, en los inicios como deportista, que aquí el día de hoy mencionaron a mi mamá, muchas de las senadoras, y que mis papás, sobre todo mi mami, fue la mayor impulsora y lo sigue siendo, como se darán cuenta. Donde tenía que rifar, vender y hacer lo posible para poder costear las competencias en un inicio. Por eso digo que la colaboración es importante, ya sea con los institutos o direcciones del deporte municipales, que es el primer contacto en su disciplina, que está homologada o inscrita a una internacional. Entonces es un engranaje y un sistema muy complejo que a veces rebasa las leyes de nuestro país. En cierto sentido, pero que todos tenemos que trabajar por el beneficio y el pro del deporte. No habían podido ocupar los cargo porque estábamos esperando el nombramiento oficial que saliera, que justamente salió el día de hoy, ¿no? Eso va a permitir ya instalar parte del equipo para poder ya estar trabajando de lleno, iniciar formalmente la transición y con ello pues ya agarrar la directriz del
lo que menciona Rommel Pacheco, dirigente de la CONADE. Y bueno, antes de ir a la pausa, hablar un poquito del béisbol, porque bueno, hoy arranca la Liga del Pacífico, pero también ya se aproxima lo que es el Premier 12, este evento que se llevará a cabo acá en el Parque de Zapopan, en el Estadio de los Charros, del 9 al 14 de noviembre, y el manager de los Charros, manager de la selección mexicana, Benjamín Gil, da el roster completo de la selección mexicana. Lo escuchamos también.
Vamos a empezar con los pitchers derechos. Es Wilmer Ríos, que juega con Hermosillo. Ted Stankiewicz, que no participa en la Liga del Pacífico, pero juega con Tijuana en verano. Adrián Martínez, que participa con Águilas de Mexicali y está con Oakland en Estados Unidos. Joseph Riley, que está con Monterrey. Humberto Castellanos, que está con Mexicali y en Estados Unidos actualmente sigue con Arizona. Edwin Fierro, que participa con Yaquis de Obregón y Diablos en verano. Rubén Aranís, que no participa en invierno en México, pero está con Monclova en verano. César Gómez, que no participa en Liga del Pacífico, pero está con Astros de Houston en Estados Unidos. Fernando Salas, que está con Hermosillo y Tabasco. Los lanzadores zurdos son Marcelo Martínez, que picha en Corea, si no me equivoco, Corea o Taiwán, y con Mexicali. Manny Bañuelos, al igual, está en creo Corea, si no me equivoco, y con Tomateros de Culiacán. Víctor González, que está con Charros y es agente libre en Estados Unidos. Luis Ángel Rodríguez, que pertenece a Jalisco y está con Houston en Estados Unidos. Jeff Ibarra, que está con Guasave. Eso concluye todos los lanzadores. Los receptores, que para darles un poquito de el motivo, llevamos tres receptores porque ya que empieza el torneo no hay manera de cambiar el roster, entonces por esa razón se llevan tres receptores para no quedarte con uno en caso de una lesión. Está Alexis Wilson de Guasave y que juega con Tigres en verano. Tres Barrera, que no participa en invierno y está con Tijuana en verano. Logan Moore, al igual, no participa en México en invierno pero está con Monclova. Andrés Álvarez, que está con Tomateros de Culiacán y está con Pittsburgh en ligas menores. Víctor Mendoza, que está con Obregón y Monterrey. Chris Carter, que no participa en invierno y estuvo con Puebla para terminar la temporada. Alejo López, que está con Mochis y es agente libre en Estados Unidos. Alan Trejo, que ha participado con Jalisco y está con Dodgers en Triple A. José Rojas, que al igual ha estado con Charros y está con Pittsburgh en Estados Unidos. Carlos Sepúlveda, que está con Monterrey y con Diablos. Esos son los infields, los catchers y los infields. Y los outfields son Julián Ornelas, que está con Charros y Diablos. Juan Pérez, que está con Navojoa y con Monclova. Azael Sánchez, que está con Navojoa y Monterrey. Y Randy Romero, que está con Mazatlán y Tabasco, ¿no? Bueno, ellos están en el sur, entonces estaba seguro. Pero sí, ese es el roster de 28.
Ahí está Benji Hill, manager de la selección mexicana y de los Charros. Suelta a los Charros a partir de hoy en la Liga del Pacífico. Una pausa. Esto es Jornada Deportiva. Regresamos. Gracias. Regresamos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, toca el tema, toca el momento de hablar del tema de Chivas. Fernando Gago se va por la puerta de atrás, de la de un lado. Se va como mentiroso, como un entrenador que prácticamente no quiso aceptar que la salida de Boca Juniors ya estaba apalabrada días antes del Clásico Tapatío. Pero bueno, qué mejor que charlar con un experto y con una voz autorizada. Sergio Lugo Barrón, mi estimado Checo, ¿cómo estás?
El gusto es mío, Martín. Todo muy bien, gracias a Dios. Dándole masajito al corazón.
Eso, oye. Muy bien. Oye, Checo, pues platícanos un poquito. Unos días muy turbios en Chivas, un equipo que quieres mucho, con una afición muy importante, un equipo grande en el fútbol mexicano y que ha vivido una etapa muy triste en su historia, ¿no? El caso de Fernando Gago, que se va por la puerta de atrás, se va entre mentiras, entre críticas, entre polémica. ¿Cómo describir lo que está ocurriendo en Chivas, Sergio?
Pues sí, tú lo dijiste bien. Es una crisis que yo en toda la historia de Guadalajara no había visto tan malas decisiones en todos los aspectos, desde la elección de los técnicos, la elección de jugadores, la toma de decisiones, por qué debe venir un técnico y por qué no. Y en este caso, pues obviamente, el previo al clásico, me parece que permitieron que no se respetara la camiseta de Guadalajara, porque un técnico que empieza con la mentira y la falta de ética termina perjudicando al Guadalajara, ¿no? Yo creo que Amauri Tomó tiene que tomar decisiones de más autoridad. Jugadores que truenan cohetes a la prensa, tiene que haber autoridad y tiene que haber multas, tiene que haber respeto para toda la... para la afición, para la prensa, para todos. Yo nunca había visto esto en aunque muchos técnicos dicen que es común, yo realmente nunca vi un cuetón en 15 años que estuve de futbolista, así que sí, lamentable, me da mucha pena, me da tristeza ver en Guadalajara sufriendo malos resultados. Le ganó a los equipos de la tabla baja, no le gana a ningún equipo de la media tabla para arriba. Y yo creo que lo más sano es analizar ya el no traer tanto técnico extranjero que no conoce la liga, no conoce los jugadores mexicanos, no conoce la identidad, sobre todo de Chivas, lo que representa. Y obviamente Guadalajara tiene que retomar un proyecto con un técnico mexicano que tenga credibilidad, que conozca el medio. Y sí, desafortunadamente para la noble y maravillosa afición, está pasando un pésimo momento Guadalajara. Coincido contigo.
Checo, has dado en el clavo con temas muy puntuales, interesantes. Uno de ellos es, ¿por qué tanto extranjero en Chivas? Y te hablo de gente que maneja fuerzas básicas, de cuerpos técnicos, y por qué no decirlo, hasta de futbolistas que provienen de Estados Unidos.
Sí, la identidad de Guadalajara parece que se le está olvidando. O sea, no nada más es que yo tengo 11 jugadores mexicanos. O sea, toda la exageración de fisioterapeutas, utileros, masajistas, técnicos, auxiliares, ya son extranjeros. O sea, es una incongruencia. Porque yo creo que Guadalajara tiene que respetar más su historia. Porque sí, a los que vestimos la camiseta y a la afición, por supuesto que es un dolor tremendo ver a uno de los equipos más grandes pasando estos momentos. Guadalajara tendría que poner el ejemplo. Si no lo ponen los otros 17 presidentes con esa exageración de,
de extranjeros, uh-huh, con un reglamento que favorece la mediocridad. Hoy más que nunca tenemos 4 o 5 equipos de primera A, Martín, Querétaro, Celaya, Jaguares, etcétera, Puebla mismo, o sea, son equipos que regalan semana tras semana puntos. O sea, no tienen el diseño, ni les interesa a sus dueños competir, porque no hay descenso, obviamente. El tema es largo, Martín.
Muy largo, Checo, muy largo. Creo que estaríamos comprando otra hora para el programa, pero bueno, te noto triste, decepcionado. ¿Cómo te sientes ante todo esto, mi estimado Checo?
Pues con frustración, con impotencia. Y fíjate lo que te voy a decir, nunca lo había dicho en todo. Yo soy muy respetuoso de todo. Pero yo podría ayudar muchísimo a Guadalajara. Y estoy dispuesto a regresar a Guadalajara en cualquier área, porque me parece que le falta gente que conozca la identidad, que conozca lo que significa y representa Chivas, a los jugadores ponerles un límite, que sepan que Guadalajara es mucho más grande de las playeras que han vestido, y obviamente se necesita experiencia y conocimiento dentro del equipo Guadalajara, que no lo ha mostrado, porque tiene 4 o 5 años Guadalajara trayendo malos refuerzos.
Oye, ¿y por qué crees que Amaury no voltea con ustedes, con la gente que conoce lo que es vestir la playera de Chivas, que tienen identidad?
Es buena pregunta para él, Martín. Yo me pregunto, ¿dónde está la gente que es ganadora, que tiene éxitos, que tiene identidad, que conoce lo que es un vestidor, lo que conoce el jugar clásicos, morirte en la raya por un clásico? Que sepa lo que representa la playera para 40 millones de aficionados, Martín. La pregunta es para Mauri. También a veces los medios, Martín, en concreto dos, Faitelson y Álvaro Morales, desacreditan mucho la capacidad del técnico mexicano, y uno pues no tiene autoridad, Morales es extranjero, y el otro pues muestra la ignorancia de lo que es el medio del fútbol, claro. El conocimiento. O sea, hay que saber del fútbol. O sea, no es sentarte con un micrófono y hablar de fútbol por hablar. Hay que rodearse de gente profesional y especialista para que se complemente una mesa de diálogo, un cuerpo técnico, una directiva, etcétera.
Es correcto. Muy bien, Checo. Pues ya para cerrar, hemos visto que este Guadalajara como que a medias también cumple con el tema de sacar chavos. ¿Cómo crees que esté la presión interna? ¿Cómo se debe trabajar en los futbolistas para que no afecte todo esto?
Bueno, ahorita tiene que llegar alguien con inteligencia, con serenidad y poner límites y dedicarse a los jóvenes a jugar y a ser verdaderos profesionales. Y obviamente haya alguien que oriente adecuadamente a Mauri para apagar el fuego y apagar todas las indisciplinas que ha habido, y que le quede de experiencia a Mauri, que no es traer por traer nombres, uh-huh, a él y a muchos directivos. O sea, Gago fue una de las más tristes decepciones que yo he visto en la historia de Chivas. O sea, un técnico sin grandes logros lo trajeron, pero el problema es lo éticamente incorrecto que actuó desde el primer momento, y se me hizo extraño que le permitieran todavía dirigir el clásico con toda la semana de incertidumbre y de información clara y honesta.
Checo, pues como siempre, muy buenos tus conceptos, una voz autorizada para hablar del tema. Te lo agradezco mucho y te mando un abrazo.
Yo a ti, Martín, como siempre, muy agradecido con ustedes.
Igual, mi estimado Checo, muchas gracias. Bueno, pues ahí está, Checo Lugo poniendo los datos importantes en este tema de Fernando Gago. Y bueno, cambiamos de inmediato de tema. Vámonos con la selección mexicana. Hoy, ya lo comentábamos al principio del programa, 8:00 p.m, México enfrenta a la selección, o bueno, al equipo del Valencia, más bien, de España. ¿Cómo se afrontará todo esto? Mi estimado Jonathan Bravo, ¿cómo estás? Bienvenido a Jornada Deportiva.
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Bien, ya listos para una fecha FIFA más, en donde pues ya estamos listos con la cuestión de la selección, quien enfrentará al conjunto de Valencia, y el día martes estará ante las Barras y las Estrellas, ante el partido contra los Estados Unidos, que creo que es el que realmente le va a servir para Javier Aguirre, porque el del día contra Valencia, el del día sábado contra Valencia allá en Cuenca, creo que hay muy poco que esperar, y seguramente Martín para ese partido estará utilizando algunos suplentes o alguna gente que no va a tomar en cuenta contra el partido contra Estados Unidos.
Oye, justo para allá iba, llegó el equipo de Valencia el día de ayer muy temprano, viajó en camioncito del aeropuerto Felipe Ángeles a territorio de Camotero, se concentraron casi todo el mediodía, tarde dormidos, después hicieron un entrenamiento. ¿Qué esperar de un equipo de Valencia con futbolistas que algunos de ellos pues no figuran mucho, ¿no? El caso de Roa Bajas, de Rubén Iranzo, de Martín Tejón, que son pues suplentes del equipo del Valencia.
Sí, ¿qué esperar del conjunto de Valencia venir a cumplir con el compromiso, Martín? Realmente Valencia no va a arriesgar a su cuadro titular, aparte de que tiene ausencias en selección, uno de sus porteros está lesionado. Déjame decirte que viene con dos guardametas de la academia, ni siquiera han entrenado con primer equipo, es su primer viaje, su primera concentración con ellos, y seguramente va a haber debut en la portería de Valencia. Traen un portero de 16 años, imagínate, 16 años, viene con un guardameta, un Valencia que está en zona de descenso en la Liga Española, que viene sin 5, sin 7 jugadores importantes, titulares, que juegan con ellos porque están en su selección. Entonces, como lo hemos dicho, es un partido para cumplir, es un partido en donde Javier Aguirre seguramente va a utilizar a la gente que no va a jugar el día martes contra Estados Unidos aquí en Guadalajara. Por ahí se vislumbra que Malagón va a ser el titular, o sea que Guillermo Ochoa lo va a utilizar el día martes. Entonces yo creo que una victoria sin ningún problema, aunque México juegue con un cuadro alternativo, yo creo que no va a tener conflictos para poderle ganar a un Valencia que no se va a acercar ni a la alineación titular con la que juega allá en España, en la liga. Si acaso estarán 1, 2, 3, máximo 4 titulares, pero a partir de ahí será su cuadro alternativo. Lástima este partido que refleja, Martín, lo que se está viviendo en Puebla y las ganas de ver a la selección, o sea, nada, 35% de taquilla vendida, empiezan las promociones de 2x1, para tratar de llenar el Cuauhtémoc, pues se veía gente, pero la realidad es que el equipo de Valencia no genera nada, y lo vuelvo a decir por lo mismo, por el cuadro con el que viene, por la zona de descenso donde está, por el viaje, porque ellos prácticamente tienen 36 horas, o a la hora del juego van a tener 36 horas en territorio mexicano, no te acostumbras, y todo esto no es nada atractivo, pero veremos realmente qué va a suceder. Yo no creo que México vaya a tener complicaciones el día sábado para poder conseguir la victoria ante un Valencia mermado, la verdad, muy, pero muy, muy mermado, en donde realmente esta fecha FIFA vale la pena. Y realmente lo bueno va a ser el día martes, porque seguramente Estados Unidos va a presentar también lo bueno ese día.
A ver, Johnny, mira, entiendo lo que estás comentando. Me estás diciendo que México va a ser súper favorito en este encuentro, pero ¿y si empato pierde, Johnny? ¿Qué va a pasar?
Ah, no, si empato pierde es un fracaso rotundo, es una tristeza. A ver, Martín, la calidad de jugadores que tiene México, independientemente de que si no utilizara la mayoría de europeos, independientemente de esto, Valencia va con un cuadro alternativo. Van a ser 3-4 jugadores, hay que entenderlo. Valencia está peleando el descenso allí en España, ha arrancado de una manera muy, pero muy mal la liga. Volvemos, va a debutar un portero de 16, 17 años, va a ser el debut porque ni siquiera ha debutado en la Liga Española, ni siquiera ha hecho algún partido amistoso en pretemporada con ellos. Entonces creo que todo esto le tiene que favorecer a la selección mexicana, y Javier Aguirre lo sabe. Vamos a ver qué alineación va a poner, pero seguramente no vamos a ver a lo fuerte, no vamos a ver a un Raúl Jiménez, no vamos a ver a un Guillermo Ochoa. Se dice que Andrés Guardado va a ser titular, entonces te vas dando cuenta qué alineación puede poner. A lo mejor va a poner la base Johan Vázquez, el Cachorro Montes, por ahí puede que juegue Edson Álvarez, la gente que te puede poner la columna vertebral. Pero seguramente lo fuerte, creo yo, que va para el día martes. ¿Por qué? Porque, número uno, vienes a un territorio en donde la selección juega poco. Número dos, la gente de Jalisco exige, y exige muy, pero muy bien. Y si tú tienes una derrota el día martes ante Estados Unidos, la gente de Guadalajara no te la va a perdonar, ¿eh? Te va a buchear, les va a gritar de todo. No va a ser como en las demás sedes. Entonces, creo que yo no le veo un problema. Y ojo, también a México se le complican mucho este tipo de rivales, porque Valencia seguramente se le va a encerrar, va a tratar de correr menos, de cerrar espacios, de buscar la contra para poder generar algún gol y a partir de ahí encerrarte. Pero seguramente si México mete el primer gol rápido, vamos a ver 2-3 goles, porque aún así la cuestión de Valencia viene a cumplir el contrato, porque no viene con gente importante. Pero pues realmente veremos qué pasa, eso lo analizamos nosotros, pero en el campo puede ser diferente. Pero yo te lo digo hoy, favorito es la selección mexicana el día sábado contra el conjunto español.
Es correcto. Ya para cerrar, y previo al juego de esta noche allá en Puebla, quiero pensar, por lo que también ya se ha analizado, Johnny, que veremos al mejor equipo de México con Javier Aguirre el martes aquí en el Acro, ¿no?
Yo creo que por el tipo de rival que vamos a tener el martes, yo creo que México va con lo fuerte, ¿eh? Va con lo fuerte, seguramente va a ser 8 en la portería, a lo mejor puede que repita alineación el Cachorro y Johan, que son titulares en Europa, seguramente vamos a ver a Edson Álvarez, que arranca Henry Martín, o verdaderamente este jugador de Monterrey, seguramente va a jugar Raúl Jiménez el día martes. Creo que México está guardando todo, y sería lo más lógico por el tipo de rival, a que el día martes le quiere ganar sí o sí a Estados Unidos, ¿eh? Ojo, fecha FIFA de septiembre, fecha FIFA de octubre, realmente es el rival donde vamos a medir a Javier Aguirre, porque ni en la fecha FIFA de septiembre podemos decir que fueron rivales muy fuertes. Hoy no, me gustaría ver el día sábado, a ver qué va a pasar con Estados Unidos, que va contra Panamá. ¿Va a presentar lo fuerte europeo? ¿Va a guardarse jugadores para tratar de venir aquí a Guadalajara y ganarle a México? También eso hay que ver, porque si Estados Unidos presenta lo fuerte allá y aquí viene con suplentes y México gana, no vamos a tener un buen parámetro en decir, uy, a echar las campanas al vuelo y decir México, el equipo de Javier Aguirre. No, hay que medir también eso. Estados Unidos, ¿cómo el día sábado, en punto de las 5 de la tarde, enfrentará a Panamá? Sí. Si va a enfrentar el cuadro fuerte. Si no es así, créeme que el día martes vamos a tener un buen partido aquí en Guadalajara, un partido cerradito como lo acostumbran. Hay que recordar que Estados Unidos tiene un nuevo técnico, nuevas formas de jugar, pero realmente creo que de estos 2-3 meses que tiene Javier Aguirre al frente de la selección, realmente le vamos a medir su trabajo y le vamos a medir cómo, si resultó favorable volver a traer a los europeos, cortar la nueva generación el día martes aquí en Guadalajara, cuando enfrente al conjunto de las Barras y las Estrellas, que también viene con muchos jugadores europeos, ¿eh?
Es correcto. Mi estimado profe Johnny, te mando un abrazo y gracias por el comentario.
Igualmente, Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, vamos a ir a la pausa comercial. Esto es Jornada Deportiva. Regresamos a la parte final del programa. Gracias, regresamos. Parte final de este programa de Jornada Deportiva. Qué bueno que siguen con nosotros. Pues le dijo adiós durante la semana al fútbol internacional un futbolista importante como lo es Andrés Iniesta, figura del Barcelona, figura de la selección de España, una leyenda. Aquí lo escuchamos en su adiós.
Primero de todo, quería agradecer a todos los que estáis aquí por estar acompañándome en este día. A toda la gente que no ha podido estar, que ha querido hacer el esfuerzo para estar en este día tan, tan especial. Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé que llegaría este día. Realmente nunca lo imaginé. Pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, pues son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuente Alvilla, que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí, lo conseguimos después de muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo y de nunca rendirse. Yo creo que esos valores han sido imprescindibles en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de todo ese camino. Evidentemente con toda la gente que me ha acompañado, pero me siento muy feliz de haber conseguido el premio, el sueño, lo máximo de ser futbolista profesional, porque era lo que más quería. Y este camino, bueno, hoy es como un cuento, porque para mí mi vida, mi carrera deportiva ha sido como un cuento, afortunadamente, porque he vivido las mejores cosas que se pueden vivir a nivel humano y a nivel profesional. Y me encantaría pues que hiciésemos un recorrido por ese camino, por ese cuento. Y el cuento empieza en Fuente Alvilla. Ya muchos sabéis de dónde soy, empieza en la pista del pueblo, del cole y con todos los viajes a Albacete. Como sabéis, mis primeros pasos son en Albacete, mi tierra. Recuerdo muchísimos, recuerdo esa etapa como muy feliz de mi vida en esos campos de tierra, con todos mis compañeros, entrenadores, con toda la gente. Recuerdo ver al Alba en aquella época en primera división, disfrutar muchísimo y bueno, aunque nunca jugué profesionalmente en el Alba, para mí siempre he tenido dos equipos, ¿no? El Alba y el Barça. Entonces, pues mi tierra siempre está en el corazón. Hoy hay compañeros, entrenadores, gente que ha vivido ese camino y por lo tanto pues agradecerles todo lo que hicieron por mí. Sin duda este es un primer paso. Como bien sabéis, ya tengo 40 años, me habéis visto hablar muchas veces, sabéis la importancia que tiene para mí la familia. Siempre ha sido mi motor, mi fortaleza, donde siempre me he apoyado. Hoy tengo la suerte de contar aquí con muchas generaciones de esa gran familia y eso pues es algo muy bonito. Mi hermana, mis padres, lo han sido todo para mí, lo son, por todo lo que me han enseñado, transmitido durante todo este tiempo. Hoy tengo mi maravillosa familia con Ana, nuestros seis peques y realmente son el motor que mueve todo y son lo que da sentido a todo lo que hacemos. En este apartado, pues sí que, como estamos aquí hablando mayoritariamente de fútbol sí que me gustaría hacer una mención especial para mi padre, porque ha sido mi inspiración.
Ahí lo que señala Andrés Iniesta, sin duda alguna, un hombre reconocido como futbolista desde jovencito hasta ahora que se retira con muchos, pero muchos títulos en su haber, sobre todo con el Barcelona y la selección de España. Y con esto bajamos la cortina. Vámonos. Esto fue Jornada Deportiva el día de hoy, 12 de octubre. Gracias por acompañarnos. Primer tiempo estuvo por acá Víctor Morales, el Chicote Huerta, César Preciado. Gracias. Soy Martín Navarro Vázquez. Pásela de maravilla este fin de semana.